Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. A ver, pasamos lista. Está Lanzarote, está Fuerteventura, está El Hierro, está La Gomera, está Gran Canaria, La Graciosa, está El Hierro y Tenerife. Hoy sí que estamos todos. Quienes alargaron el fin de semana ayer se suman hoy al madrugón. Saludos a los tinerfeños que llegan a las colas, a la satisfacción de ayudar a sacar adelante el país después de este lunes de asueto. Ya estamos, las ocho islas, manos a la obra un día más. Hoy, por cierto, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Lo tenemos aquí en el calendario. Oigan, en La Palma todo lo que tiene que ver con la bajada es susceptible de convertirse en polémica, ¿eh? Hoy lo vamos a tratar también, ayer ya hablamos. Todo está perfectamente medido en las fiestas lustrales, de manera que la experiencia de un palmero de hace 50 años y la de uno de ahora sea lo más parecida posible. El mundo avanza alrededor de la bajada, pero el recuerdo común de los actos más tradicionales permanece en todos los palmeros como uno solo. Es parte del sentimiento compartido que procura que la experiencia sea lo más similar posible a la de 5 años atrás. Porque hace 5 años éramos otra persona. El niño ya no es niño, el adulto canoso a lo mejor ya es anciano. Busca en ese momento mágico de los enanos, de la nao, el castillo, del minué, esa imagen, ese momento que quiere que sea lo más parecido posible a años atrás. La tradición es la búsqueda de quienes fuimos y quienes volvemos a ser quizás solo un instante. Y todo este rollo se lo cuento para explicar por qué es tan difícil hacer cambios como el que se está promoviendo respecto a qué orquesta debe tocar durante los principales actos de la bajada. Finalmente, la Sinfónica de Las Palmas ha sido sustituida por una nueva agrupación que aún no se ha consolidado, pero que va a interpretar el minué según ha decidido el Consejo Rector. De esto hablaremos también hoy, porque en este debate anda la isla de La Palma, que tiene otros asuntos pendientes, pero importante, importante, los de la bajada, sin duda, que llevan además esperando ya 10 años, ¿eh? Ayer fue un día provechoso para Román Rodríguez, el presidente de Nueva Canarias, que había guardado un estricto mutismo tras la salida de Teodoro Sosa y sus rebeldes de Nueva Canarias. Por fin habló Román y no dio puntada sin hilo, ¿eh? Los dirigentes de lo que queda de Nueva Canarias en Nueva Canarias tienen claro que los del BNR se van con otra formación, claro, que vendría a ser Coalición Canaria. Ayer, paralelamente a las declaraciones de Román Rodríguez, Teodoro Sosa se dejaba ver con Fernando Clavijo. ¿Y cómo es él? ¿A qué dedica el tiempo libre? Bueno, Román ya ha esbozado su relato. Los que se van dejan de ser progresistas, serán otra cosa, pero las esencias nacionalistas, las siglas y el apartamento en el sur, se los queda él. Sosa contraatacaba asegurando que sigue siendo el que era, igual de municipalista, que vaya usted a saber qué significa eso, y dos adjetivos más que sí comprendo, nacionalista y progresista. ¿Y qué hacemos con los niños? Pues el Cabildo y los ayuntamientos, donde gobiernan en coalición en Gran Canaria, pues lo mejor para ellos es que siga habiendo estabilidad. Custodia compartida, vaya. La cuestión que le vamos a preguntar a Rodríguez dentro de un momento es si esa estabilidad con BNR, o como se vaya a llamar ahora, transmutado en Coalición Canaria o su satélite, a partir de abril, puede sostenerse durante 2 años más. Lo vemos difícil, ¿eh? Pero en la política, como en el amor, todo puede pasar. Pero, insisto, emulando a José Luis Perales. ¿Y cómo es él? Pues habrá que esperar a abril para ver el traje nuevo, el nuevo proyecto que pretende disputar a Nueva Canarias, el espacio político de la izquierda nacionalista, o la reunificación del nacionalismo, del que un día alguien apellidado Rodríguez, lo que son las cosas, decidió escindirse junto a un grupo de rebeldes para fundar Nueva Canarias. Yo, Pinelo, ando siempre desesperado para tener una excusa para poner una canción de Perales.
No, has puesto al Puma entonces, sino Perales.
Hoy no. Estoy esperando que llegue el momento, es verdad.
Pero
es verdad.
Nada, no me has hecho caso porque yo te dije, no, pon la versión de Marc Anthony, con Perales los dos, que queda mejor. Tal. No, pero.
No, Marc Anthony solo. Fantástico. Solo, pero bueno. Perales ha cantado a todo.
Un clásico. Mira, ha sacado tu fonoteca.
No solo tiene éxito como cantante, ¿no? Sino como compositor. Hay muchísimos muchísimas composiciones de Perales que cantan otros cantantes y que son un auténtico éxito. Este hombre en derechos de autor solo,
ya podría retirarse
perfectamente. Sí. Bueno, ya estamos todos, Pinero, ya no lo libra nadie. Hoy nada. Martes laborable para todo el mundo, ¿eh?
A trabajar.
Que sienta bien ese vestido gris, sonríete, que no sospeche que has llorado.
7:05 está a punto de amanecer este martes 4 de febrero. Titulares, Día Mundial contra el Cáncer.
La incidencia de la enfermedad sube más que el aumento de la población. En Canarias el año pasado la incidencia fue de 567 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 482 de hace una década. El dato positivo es que la supervivencia ya ronda el 60%.
Estabilidad garantizada.
Es lo que dice el presidente de Canarias sobre el pacto de gobierno con el Partido Popular. Clavijo responde así a la insinuación del líder de los socialistas, Ángel Víctor Torres, de dar estabilidad a Coalición Canaria en lo que queda de legislatura si echaban al PP por no apoyar el reparto de los menores migrantes.
Román Rodríguez rompe su silencio.
El presidente de Nueva Canarias habla tras la salida del BNR de Teodoro Sosa y la desconexión del resto de partidos municipalistas. Dice que si siguen en la órbita de la izquierda encontrarán puntos de encuentro, pero si no, en referencia a un hipotético acercamiento a Coalición Canaria, se enfrentarán en las urnas.
Ahogado en el mar.
Otro más, el noveno en lo que va de año. Se trata de un hombre de 75 años que fue rescatado del mar en Playa del Inglés en parada cardiorrespiratoria tras sufrir un ahogamiento. Los equipos de emergencia no pudieron hacer nada por reanimarlo.
Oye, es alarmante, ¿eh?, la cantidad de personas que están perdiendo la vida en el mar solo en este primer, ya segundo mes de 2025. Tremendo. Vamos con los deportes. Bueno, pues no pudo ser. La Unión Deportiva cayó derrotada en Girona y también se hablan de nuevos fichajes en el Club Deportivo Tenerife. A ver cómo nos lo cuenta Juanjo Ramos. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Roberto. Pues sí, la Unión Deportiva Las Palmas perdió ayer en Girona por 2-1. Se adelantó el conjunto catalán muy prontito. Las Palmas tuvo opciones de empatar, pero ya en la recta final del partido encajó el segundo tanto, obra de Asprilla, y solo recortó distancias a continuación gracias a un tanto de Fabio Silva, pero no le dio para igualar la contienda y sacar algún punto. Por tanto, se vuelve de vacío de tierras catalanas en un partido que sirvió para el debut de uno de sus fichajes de invierno, Bajcetic, que no estuvo mal, buenas impresiones en esos primeros minutos de partido como amarillo, y se queda la Unión Deportiva 2 puntos por encima del descenso, con 23 puntos, 21 tiene el Deportivo Alavés. Mientras, en el Club Deportivo Tenerife hubo que trasnochar para conocer la última novedad en el mercado de invierno: Anthony Landazuri, un ecuatoriano de 27 años que firma por el Club Deportivo Tenerife. Es lateral derecho central, no es exactamente la posición que estaba buscando el Tenerife para reforzarse, que se queda, por ejemplo, sin lateral izquierdo en el mercado y sin un delantero que añadir a la lista más allá de Jorge Padilla, el majorero que militaba en su segundo equipo y que ha sido inscrito ya como profesional. No podía alternar entre el filial y el primer equipo por tener más de 23 años, pues da el salto al primer equipo y estará ya a las órdenes de Álvaro Cervera. En una nota remitida pasada la 1:00 a.m. Por el Club Deportivo Tenerife, se habla de una búsqueda que continúa, y es que todavía se pueden fichar jugadores libres en el mercado si se desvincularon de sus equipos antes del cierre de ayer a las 11:00 p.m. Es decir, el mercado de invierno ha acabado, pero el de jugadores libres no. Todavía puede haber alguna novedad.
Gracias, Juanjo.
Un abrazo.
Bueno, vamos a darle un repaso al tiempo con la información que nos trae Riu Hotels and Resorts. ¿Qué tal viene el tiempo hoy, Daniel?
Pues mira, estaba soplando ayer con fuerza el viento en las islas más occidentales. Hoy va a seguir y no se descartan por la tarde incluso rachas más intensas en las cumbres de La Gomera y de La Palma. Por lo demás, el cielo va a seguir encapotado en el norte. Podríamos todavía ver caer algunas gotas en las islas más montañosas, aunque de forma débil y ocasional. En el resto de Canarias estará poco nublado. Las temperaturas podrían bajar un poquito, con unas mínimas que estarán hoy entre los 16 y 17 grados en las dos capitales. Más frío hará en otros puntos de las islas, como viene siendo habitual en El Hierro, por ejemplo, donde se podría bajar hasta los 12 grados.
Sí, es frío, ¿eh?
Sí, sí, te coges la bruma en Valverde y no escapas.
12 grados aquí, espélete fino. Esto se lo dice a un señor de Ávila y te dice, manga corta, pero aquí aquí ya espélete fino. Vamos con nuestro diario de abordo, que ya somos por ahí.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un huevo rico, 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 aprovecha esta oferta.
Ahora en Lidl Canarias, huevos M, 12 unidades por 2,09. Ahorras un 14%. Y con nuestra app Lidl Plus, 1,5 kilos de manzanas por 1,99. Ahorras un 20%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Celebra el 14 de febrero en Casino Las Palmas. Disfruta de una exquisita cena en Restaurante Casino Bairraico Socorro y déjate llevar por los románticos boleros de Juancho Limiñana. 35 euros por persona. Vive un San Valentín como nunca. Casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Este año el carnaval se adelanta en Alicios y lo hace a lo grande, porque la murga Los Tuitis sale del nido y nos trae en exclusiva su nueva gala presentación y además la actuación de las Enraladas, Despistadas, Bailando con Clase y Kevin Carballo. Presenta Babi Solano. 1 de febrero a las 20:30 horas. ¡Vive Alicios!
Este San Valentín regala momentos de relax en la Talaso Gloria San Agustín. Siente la magia del agua del mar con un 25% de descuento solo para residentes en Canarias. Oferta válida de lunes a jueves de 10 a 19 horas. Más información en gloriapalace.com o llamando al 928-776404. Gloria Palace San Agustín. El regalo perfecto está en la gloria.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrá? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin. Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Se han tomado decisiones estableciendo diferencias entre la gente. Si no estás en un club que lo hizo bien el año pasado, pues nada. Si no estás con la posibilidad de ir a la selección española, pues nada. Esos han sido los argumentos del CSD.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Atlantic Canarias nos trae nuestro diario de a bordo que abrimos de la mano de Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo va ese cuerpo, hombre?
Muy buenos días, Roberto. ¿Cómo
restos
estás?
Del catarro, miasmas,
bien,
restos.
Vamos mejorando.
¿Quedan todavía?
Queda un restito, ahora pero ya vamos mejorando.
Ahora queda soltarlo todo.
Vamos mejorando, efectivamente. Muy bueno, veo que la epidemia sigue creciendo, ¿eh? O sea que
sí.
Ya sabíamos que en este final de enero, principio de febrero, íbamos a estar al pico.
Alberto,
que,
nuestro técnico ahí con la mascarilla, de verdad es que, macho, está cayendo todo el mundo, ¿eh?
Aquí, nada que no nos sorprenda.
De verdad,
a esta altura.
Vaya invierno que llevamos.
Pues mira, si en este diario a bordo nos solemos hacer eco de las cosas de las que se habla en la calle, de esto se habla mucho, Roberto, ¿eh? De la cantidad de catarros, gripes, etcétera, que tenemos por ahí. Pero mira, vamos a empezar hablando hoy por Anabel Pantoja. De nuevo, todos los programas de Corazón Nacionales están centrados en las últimas noticias sobre este asunto, que linda con Canarias, evidentemente, porque ya saben que reside la sobrina de la tonadillera en el sur de Gran Canaria desde hace algún tiempo. Bueno, hay noticias, y hay noticias porque las actuaciones han pasado al juzgado número 4 de San Bartolomé de Tirajana, al inhibirse un juzgado de la capital Gran Canaria, porque la residencia de esta pareja, pues, está, como digo, en este municipio del sur de Gran Canaria. Pero fíjate, ayer apuntaban varios programas de Corazón Nacionales que ha contratado los servicios de uno de los mejores abogados o bufetes de abogados de la capital de España, de Madrid, además, especializados en este tipo de asuntos de violencia o de presuntos delitos de maltrato infantil. Esto significa que la cosa va un poquito más en serio de lo que se podía presumir inicialmente, Roberto, y hay preocupación en la familia Pantoja, insisto, por lo que han contado varios compañeros a nivel nacional especializados en el mundo del papel cuché. Ahora mismo toda la atención está centrada en las cámaras de un centro comercial en Mogán, y ver realmente qué fue lo que pasó, porque todo apunta pues que pudo haber un zarandeo del niño, incluso una caída, en fin, y las posibles consecuencias que todo esto pueda tener.
Si tiene que acudir a un bufete especializado tan grande, o sea, esa transmisión rutinaria o esa notificación rutinaria que se había hecho, parece que tiene un poquito más de, ¿no? Que puede tener un poquito más
de momento
de
caso,
consecuencia de
estamos hablando de un juzgado de instrucción, estamos en la primera fase del proceso, que tendrá que instruir. Esa instrucción pues puede acabar con un archivo de las actuaciones o no, o dar paso a un juicio. Por eso, hombre, el hecho de que contrate los servicios de un bufete de abogados prestigioso, insisto, especializado en este tipo de casos, pues hombre, da bastante ya que pensar, sinceramente, da bastante ya que pensar. Bueno, te propongo también una idea, cuanto menos curiosa. Estamos hablando últimamente de la tecnología, mucho de la inteligencia artificial, sobre todo de los drones con aplicaciones bastante, de ocio, etcétera, pero ojo, ¿por qué? La noticia de la punta de diario aviso es La Gomera, el Cabildo de La Gomera está estudiando usar drones para llevar al hospital analíticas desde los centros de salud. Hombre, no deja de ser un tema curioso, lo digo por la orografía que todos conocemos de la isla Colomina.
La de curvas que se ahorran.
La de curvas que se ahorran, la de montañas que se ahorran. En su día nació el Silbo Gomero. Pues esto, a lo mejor sería un Silbo Gomero un 3.0, digámoslo así, ¿no? Ya hemos llegado a un punto en que la tecnología nos permite que con drones se pueda llevar, por ejemplo, una analítica desde Playa Santiago hasta el Hospital Insular. Y eso pues supone un salto cualitativo muy importante en la utilización para
sería seguir. El Sildron Gomero.
El
Sildron Gomero, ¿qué te parece? ¿Eh? ¿Me la puso?
Pues no estaría mal. Bueno, esto surge de un...
Pinelo se echa las manos a la cabeza. Vale. Este. Pues a mí no me parece una tontería, ¿no?
El Sildron.
Hombre,
registrar el nombre, que lo
mejor. Tantos siglos de
ganas de patente, ¿eh?
Tantos siglos de problemas orográficos, ¿verdad? La Gomera para las comunicaciones, pues mira, a lo mejor estamos ante el gran descubrimiento. Repito que es un convenio que va a firmar el Cabildo de La Gomera con algunas empresas del sector y bueno, pues es un plan a unos años. Y la verdad que es una solución bastante curiosa, repito, para salvar la orografía gomera que tantos problemas de comunicación ha ofrecido a lo largo de los siglos. Bueno, yéndonos un poquito más lejos, supongo que si yo te pregunto por Bianca Censori a estas alturas, pues probablemente ya sepas quién es, Roberto. Yo la verdad es que hasta ayer o antes de ayer no lo sabía, ¿no? Ha sido la imagen de los premios Grammy. Esto de los premios cada vez más pasa aquí en los Goya muchas veces también, ¿no? Y en este tipo de premios cada vez vemos outfit, que se dice ahora, trajes más complicados, vamos a decirlo así, ¿no? Vimos,
no, pero esta señora es una señora en pelota picada.
Sí,
o sea,
sí.
Eso no es un outfit,
sí,
eso es...
Literalmente.
Señora, tiene 30 años.
Literalmente.
Bueno,
bueno, pues esta señorita...
Está casada con este señor que va al lado.
Está casada con Kanye West, que es el rapero que al parecer ya tiene historial un poco de, en fin, de ser un poco machista, vamos a decirlo así, o dominador con las parejas que ha tenido. Bueno, pues ha sido la imagen, sin lugar a dudas, el fin de semana.
O sea, que tú crees que este señor ha vestido hasta arriba, hasta el cuello, y esta señora, como Dios la trajo al mundo, por,
es que al parecer,
por imposición de él.
¿O al qué? Parecer la imagen coincide mucho con el lanzamiento, con la portada del último disco de este señor que se lanzaba justamente estos días. O sea, bueno, pues es bastante sospechoso. Pero si alguien no ha visto la imagen, que la busque ya en las redes o en internet, porque evidentemente es una señora, como dice Roberto, en pelota picada.
Hombre. Sí.
Con una especie de combinación absolutamente transparente.
Una malla
de todo, ¿no? Que deja traslucir absolutamente
él
todo.
Él será muy bueno en lo suyo, pero igual le falta un hervor también, ¿sabes?
Sí,
puede tener mucho talento y después
por lo visto,
a lo mejor para otras cosas.
Lo que dicen las exparejas de este rapero es que tiene un control obsesivo con la imagen de ella.
Claro, no, efectivamente.
Son las insinuaciones de si en este caso pues también.
Mira, dice Javier, y se van a tener que usar drones porque agüita a los gomeros. Ayer vi coches adelantando a la ambulancia con las luces puestas en La Gomera, dice. Bueno, pues mira.
Coches de la ambulancia, o sea, que el mundo al revés, entonces.
Sí, el mundo al revés.
Para adelantar en La Gomera.
Por eso. No, y encima adelantando una ambulancia con las luces puestas, nada menos. Bueno, mucho cuidado con eso. Pues nada, Guillermo García, ¿qué te digo? Que a seguir para adelante y a mejorarse, ¿eh?
Seguiremos.
Ya te veo lanzado, plenamente.
Sí, vamos a
recuperar. Dale, lo que te haya sobrado, dáselo a Alberto, al técnico, que a él sí le va a venir bien. Todos los fernandoles que tengas por ahí guardados, se los das a él, ¿eh? Venga, Guillermo.
Hasta luego.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad, porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Bueno, pues la irlandesa nos trae, como siempre, las claves del día. El divorcio más sonado en los últimos tiempos es el de Nueva Canarias y sus disidentes, agrupados hasta ahora en el bloque nacionalista rural de Teodoro Sosa. Son los primeros en salir, pero podrían arrastrar a muchos más. Y se echaba de menos, además, el pronunciamiento del presidente de la formación, Román Rodríguez, que ha hablado por fin, Daniel.
Sí, tras meses de silencio, Roberto, por todo lo que estaba aconteciendo en su partido, como dices, después de que el BNR de Teodoro Sosa, el alcalde de Galdar, pues votase por unanimidad desvincularse de Nueva Canarias, un camino que previsiblemente van a seguir en las próximas semanas y días otras formaciones municipalistas de Gran Canaria. Ayer en Lanzarote, Román Rodríguez quitaba trascendencia al asunto. Dice que se están arrojando los críticos una representatividad dentro de la organización que no es real, y además les lanza un aviso: si se echan en brazos de Coalición Canaria, que no cuenten con ellos para el futuro.
Creo que de la misa a la mitad, porque claro, no todo lo que se publica responde a la realidad. Este grupo de compañeros representan, en el mejor de los casos, el 30% de los votos de Gran Canaria. Han abandonado la organización, lo respetamos, lo lamentamos, y ahora cada uno sigue su camino. Pero digo lo siguiente: si se mantienen en el espacio de la izquierda canaria, nos encontraremos. Si giran a la derecha, nos confrontaremos. Y hay indicios para lo segundo. Pero yo no me precipito, porque el tiempo en la vida y en la política pone a cada cual en su lugar.
Dice que hay indicios. Se daba la casualidad de que ayer, prácticamente a la misma hora, el líder del BNR, Teodoro Sosa, se reunía con Fernando Clavijo en presidencia del gobierno, en calidad, en este caso, de presidente de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, junto a sus compañeros alcaldes de la comarca. Hay quien ha querido verlo como otro guiño, pero él lo negaba.
No, yo creo que es la normalidad institucional que un presidente reciba a 11 alcaldes de una mancomunidad de ayuntamientos que, como digo, hay de todas las ideologías políticas. Que coincide que el presidente ahora mismo sea yo, bueno, pues la vicepresidenta del Partido Popular y el segundo vicepresidente del Partido Socialista. Imagínense, es decir, eso solo resume pues esa lealtad que tiene que haber entre instituciones. Es decir, si alguien quiere ver algo raro, pues miren, es que no puedo contestar eso, ¿verdad?
Bueno, pues Román Rodríguez es presidente de Nueva Canarias. ¿Qué tal, señor Rodríguez? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Primero, felicitarte por este cambio de tercio, ¿no? Que no habíamos tenido oportunidad de hablar, y desearte suerte en esta andadura profesional, que en tu caso también es una andadura larga y yo creo que fructífera. Así que
bueno, pues muchas gracias.
Suerte en esta nueva etapa profesional.
Muchas gracias.
Bueno,
yo celebro,
bien,
celebro tenerle.
Bueno, primera cuestión. Yo, después de todas las reuniones del partido, doy las ruedas de prensa. Uh-huh. Es falso que yo lleve meses sin hablar. Hablo mucho. Uh-huh. Lo único es que lo hago en función del estatus que tengo, que es del presidente del partido. El portavoz nacional se ocupa del día a día, porque, entre otras cuestiones, esa es su función. Uh-huh. El 14 de junio.
Pero me da la sensación calcular los tiempos porque los tiempos en política son importantes fuera, me da la sensación de que se ha tenido que morder la lengua respecto a este asunto, señor Rodríguez, a este en concreto.
Pero siempre la responsabilidad obliga a no decir todo lo que se te pasa por la cabeza y menos todo lo que te cuentan. Entre otras cuestiones, porque uno tiene que pensar en el medio plazo y en la colectividad y en la gente que representa. De manera que yo procuro opinar en nombre de mis compañeros, no en nombre propio. Y por lo tanto, mido las cosas que hago, no ahora, siempre, porque si no fuera así, no desempeñaría de forma adecuada la función que me han otorgado mis compañeros democráticamente.
Pues la dirección, la dirección de su partido, lo digo porque hablábamos el otro día con Carmelo Ramírez, el secretario de organización, tiene claro, y me pregunto si usted también, que el movimiento de Sosa es para irse o acercarse a Coalición Canaria.
Yo no lo sé. Eso es lo que dice todo el mundo. Yo no conozco ningún medio de comunicación en el espacio este que ustedes suelen tener de discusión que no haya concluido eso. Y hay algunas declaraciones de algunos de los compañeros de estos grupos independientes que también lo han expresado. Pero yo prefiero creerme lo que dicen. Uh-huh. Y lo que dicen es que se van porque quieren, porque no había ningún problema en que sus inquietudes se encauzaran democráticamente en la organización a la que pertenece, ningún problema. Es más, hemos aceptado todo lo que se podía aceptar de sus requerimientos, a pesar de eso se marchan, nos parece un error, lo lamentamos, pero ellos dicen que van a montar un partido, son ya 7 partidos, cada uno tiene un partido en su municipio, van a montar un nuevo partido y se van a mantener en la misma posición política. Y yo lo que creo, que si esto es así, y yo me lo tengo que creer, es que nos encontraremos. Si defienden la misma fiscalidad que nosotros, si defienden el mismo modelo turístico que nosotros, si defienden una política migratoria como la que hemos construido juntos, si defienden una apuesta por las renovables, si defienden una Canarias de 8 islas, si todo eso es así, seguro que nos encontraremos. Si giran hacia posiciones más conservadoras, que es lo que dice todo el mundo, lo que me cuenta todo el mundo y la impresión que tiene la gente, pues entonces no nos encontraremos y nos confrontaremos democráticamente. Dicho eso, porque es así como hemos colectivizado la discusión, digo que estos 7 partidos locales integrados en Nueva Canaria y que se van porque lo han decidido y están en su derecho, yo creo que la justificación la tienen que dar ellos, pero no había ningún problema en encauzar sus reclamaciones, por ejemplo, adelantar el Congreso, por ejemplo, estar en el comité organizador del 6º Congreso, por ejemplo, aumentar su representación en delegados por encima del aporte de votos que hacen a la lista al Parlamento Insular, que es el parámetro que siempre hemos utilizado, estamos dispuestos a eso. Todo eso se aceptó, no por Román Rodríguez, por el Consejo Político Nacional, incluido Antonio Morales, y luego nos pedían una cosa que no podía hacer, y es pactar el Congreso sin los delegados y un año antes del encuentro. Eso no puede ser, los congresos son para decidir. El PNV tiene un congreso ahora y decidirá lo que considere. El Partido Socialista ha tenido un congreso y lo ha decidido lo que han querido. Son los delegados y delegadas los que tienen la última palabra. Pero todo lo que se podía ceder lo cedió el Consejo Político Nacional. Y añado, ese día, el del Consejo Político Nacional, promovido por estos compañeros, ese mismo día, y esto, decía un medio de comunicación que una imagen vale más que 1000 palabras, ese mismo día, algunos de estos compañeros se paseaban con clavijo, por su pueblo. El día del Consejo Político en el que se discutía lo que nos reclamaban. Yo no hago más interpretaciones porque no voy a facilitar debates estériles, porque el 99% de mi tiempo lo dedico al gravísimo problema de la vivienda, al problema de las migraciones y de los menores que llevamos año y medio atascados, y a los problemas de Canarias, que es a lo que hay que dedicar el esfuerzo sin de traer también tiempo a hablar de estas cuestiones
y hablaremos,
por causas de
y hablaremos de eso. Quizá hoy no nos dé tiempo, señor Rodríguez, pero estoy seguro de que encontraremos hueco en la agenda para hablar de todos estos asuntos. Pero mire, nos ocupa este tema. Usted ha hablado del aporte de votos. ¿Percibe usted que de alguna manera los disidentes entienden que ellos aportan más votos al partido que los que pueda aportar la actual dirección y que eso les ha permitido o les ha llevado a romper amarras?
Pero esto es un cuento. Esto es un cuento, las cosas no son como se te ocurren, las cosas son como son. Yo tengo aquí, y te los puedo mandar, los resultados electorales del año 23 a los ámbitos locales, insulares, al Parlamento, al Cabildo y a Canarias. Y los datos son del Ministerio del Interior. Usted no puede decir, yo tengo el 80% de votos, bueno, ¿y dónde está eso? Eso es lo que usted cree. Usted tuvo los votos que tuvo al municipio, que suelen ser más, porque son, propuestas políticas muy transversales, muy personales. Son menos al ámbito del Parlamento y menos al ámbito del Cabildo. Yo tengo los datos oficiales, no mi opinión, que también la tengo. En esos municipios nosotros no hemos hecho política porque la hacían ellos en nuestro nombre. Pero es evidente que ahora la haremos también.
Claro, si usted hubiese obtenido, por ejemplo, si usted hubiese obtenido su escaño en el Parlamento, señor Rodríguez, ¿cree que la situación sería distinta?
Yo qué sé.
Que tendría una mayor fuerza para...
A los que han armado el escaño del Parlamento, de la lista regional que tiene los riesgos que tiene, había gente que me decía, Román, no te presentes en la lista regional. Y yo me empeñé. Y la lista regional tiene el inconveniente que son pocos escaños, un sistema prácticamente mayoritario, y Ángel Víctor, porque quien acapara los votos progresistas nuestros en la lista regional es Ángel Víctor Torres. No es verdad que fuera Vox, ha incrementado su voto, pero Ángel sacó en Gran Canaria 28.000 votos más que su partido, entre ellos mucha gente que nos vota a nosotros de forma habitual y que votó a Ángel porque él concitaba un poco, digamos, la cabeza de un gobierno que tuvo que afrontar los peores momentos de nuestra historia reciente. Pandemia, volcán, inflación, Thomas Cook, en fin, todo lo que pasó. Y por lo tanto, eso ocurrió. Pero nosotros somos el único partido de la izquierda canaria que mantuvo sus escaños. El Partido Socialista, a pesar de este buen momento de Ángel, perdió dos escaños. Podemos perdió los cuatro. Coalición retrocedió. Coalición perdió en relación a la lista regional con respecto a las listas insulares. La distancia es más votos que los nuestros, pero están en el gobierno. De manera que los datos electorales yo los tengo perfectamente analizados. Y es más, los discutimos en los órganos. En Nueva Canaria no hay ni una sola decisión. No ahora, nunca, que no se haya debatido y votado. Por cierto, en todos esos debates han estado la mayoría de estos compañeros, han participado y han votado a favor. O sea, no pueden alegar desconocimiento, no pueden alegar no participar. Todas las decisiones se toman colectivamente, por consenso o por mayoría, como tiene que ser en democracia, en este partido. Hay otros que no se reúnen o cuando se reúnen es a la búlgara, pero yo eso también lo respeto, ¿no?
El caso es que, bueno, el divorcio ya es un hecho, señor Rodríguez. Ahora la cuestión es qué hacemos con los niños, con el cabildo y los ayuntamientos donde gobiernan juntos.
Porque tenemos.
Aparentemente dicen también desde los disidentes, no, lo vamos a mantener todo, claro, pero yo pienso en abril ya con unas nuevas siglas o alrededor, como sospechan algunos, de Coalición Canaria. ¿Esa convivencia se podrá mantener?
Vamos a intentarlo. Solo tenemos en el Cabildo este problema. En el resto de los sitios están los partidos locales, estos partidos aliados históricamente con nosotros y que ahora toman su propio camino, y que nosotros, insisto, respetamos y esperamos que si nos mantenemos en el mismo espacio seguiremos confluyendo. No habrá razones para la discrepancia si pensamos las mismas cosas y creemos en las mismas respuestas, y por lo tanto eso se verá. Y los asuntos del Cabildo, pues los compañeros sé que están dialogando para buscar fórmulas para lo importante, y es seguir gestionando esa primera institución de Gran Canaria donde tenemos una posición hegemónica junto con los socialistas, y yo espero que eso se encauce. Yo no estoy en ese ámbito, pero los compañeros sé que estarán ocupados y preocupados en ese tema. Y esto sí que lo vamos a intentar por todos los medios. Pero lo otro está en sus propios términos. Nosotros tenemos nuestro congreso, nosotros tenemos nuestro ideario, nosotros tenemos nuestra presencia en las instituciones y nos vamos a ocupar de lo importante, de las migraciones, de la vivienda, de las listas de espera, del problema grave del modelo turístico. Ayer estuve en Lanzarote y esto no puede ser. Lanzarote no cabe más gente, no cabe ni más turistas ni más gente. Bueno, nosotros sostenemos que hay que poner límites al crecimiento y es ahí donde se debe dirimir las diferencias políticas y no en otros ámbitos. Y nosotros vamos a seguir nuestra hoja de ruta porque es nuestro deber y porque nosotros somos un partido democrático, somos la cuarta fuerza política de Canarias y estoy seguro que lo vamos a seguir siendo en el futuro. Y luego ya se verá. El tiempo es muy importante en la vida y en la política y cada cual se colocará en su sitio. Yo tengo mi opinión, no te la voy a dar porque prefiero que opinen ustedes. Pero yo sé lo que va a pasar. Sé
pero hombre,
lo que
si me lo pinta
pasar,
así, si me dice que tiene su opinión y no me la va a dar, ya me lo pinta así, señor Rodríguez. Venga, hombre, sea generoso. Dígamela.
No. Yo soy el presidente del partido, represento a una colectividad, un espacio político, unas ideas, unos principios, unos valores, un programa. Represento a la cuarta fuerza política en el archipiélago. Siempre hemos estado en la posición de la izquierda canaria. Yo estuve en la Unión del Pueblo Canario, fui dirigente y responsable de ICANN y ahora estoy en Nueva Canaria. Nosotros representamos la izquierda nacionalista de siempre y vamos a seguir ahí. Ahí sí que no voy a pelear. Todo lo demás, lo que se diga.
Pero ya que está recorriendo, recorriendo el pasado, ¿en qué se diferencia el movimiento de Sosa del que llevó a cabo usted para escindirse de Coalición Canaria en su momento?
Hombre, el que el nuestro está cargado de ideas. Nosotros no fuimos por una gravísima discrepancia que se vuelva a repetir 20 años después, que fue la moratoria, la desclasificación de 390.000 camas, sacar Beneguera del planeamiento, las 20.000 camas de Beneguera estaban en el planeamiento en un plan parcial del año 90 y el año 2001, en una ley que promovió el gobierno que presidí, se desclasificaron 390.000 camas, entre ellas las 20.000 de Beneguera. Y dos años después hicimos una ley de moratoria. Y ahí tuvimos confrontación con los sectores conservadores de las agrupaciones independientes y de algunos de los dirigentes de ICANN, José Carlos Mauricio. Ahí empieza la crisis y luego está la propaganda. Pero yo tengo una perfecta memoria, además tengo toda la documentación, ¿eh? De manera que fueron las ideas las que nos separaron, y el tiempo nos ha dado la razón. Nosotros lo que hicimos hace más de 20 años, el año 2001-2003, fue parar el crecimiento, establecer moratoria, poner límites. Cuando no fuimos, se repitió la historia, y ahora, 20 años después, hay 590.000 personas más viviendo en Canarias. En este mismo periodo, Euskadi, que es de nuestro tamaño, hay 100.000 personas más. Tenemos 6 veces más población adicional en 25 años. Tenemos un sistema turístico que crece sin pino, que no reparte beneficios, empieza a generarse en la población canaria. El 20 de abril hubo una manifestación de 80 a 100.000 personas en todas las islas del archipiélago diciendo límites al crecimiento.
Bueno, pero tendremos yo tiempo. Cuando, yo de verdad que tendremos tiempo de hablar de esto, de vivienda, de inmigración, de empleo.
De Villaflor, es decir, la diferencia de los gobernantes que escuchan al pueblo y de los que no escuchan. Yo siempre recuerdo la manifestación de Villaflor en Tenerife. Al día siguiente paramos el trazado de Villaflor porque habían salido a la calle en Tenerife 80.000 personas.
Daniel Pinelo, tiene una pregunta que hacerle, señor Rodríguez.
Sí, señor Rodríguez, porque hablaba antes de Gran Canaria, del Cabildo concretamente, que es, bueno, su pieza clave. Da la sensación de que si lo pierden en 2027, pues la situación del partido se complica. Pero usted ha hablado con Antonio Morales en estos meses de la situación del partido, porque el presidente del Cabildo pertenece a una agrupación, a Roque Aguairo, que es una de las destacadas dentro de ese sector crítico, pero bueno, él a nivel personal no ha tomado partido, podemos decirlo así. No sé si a usted le transmite otra cosa, si ha hablado con él, si tiene claro qué va a ser.
Bueno, yo no voy a hablar en nombre de Antonio Morales. Lo que digo es que en el Consejo Político Nacional, en el que decidimos la propuesta de adelantar el Congreso, de darle representación en la comisión organizadora, de darle más representación en el propio Congreso y buscar en el Congreso, en su momento, los encuentros y los consensos, a ese consejo político vino Antonio Morales, defendió el tema y lo votó, mientras otros paseaban con clavijo. Solo digo eso. y estuvo con nosotros ese día defendiendo lo que unánimemente decidimos los presentes, que éramos el 82% de los miembros del órgano.
Bueno, pues señor Rodríguez,
ahí, Antonio opina y tiene derecho a decidir lo que considere, pero yo creo que ha jugado un papel de búsqueda de encuentro, ¿no?
Bueno, me ha dicho que no me iba a contar lo que pensaba, pero yo creo que bastante nos ha dicho al respecto, por lo menos nos ha dado bastantes
pistas. Pienso casi igual que tú.
Genio y figura. Román Rodríguez, me alegro mucho de saludarle.
Abrazo,
y tendremos
día.
Tiempo
Oye,
para hablar.
Y dígame. suerte ahí, hablamos
gracias,
cuando quieras.
Gracias, venga, un abrazo, chao.
Adiós.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrás? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin. Querido rancho, pero qué bueno está. Pasta La Isleña.
Solucionar la hernia discal y otros problemas de columna puede ser más sencillo de lo que imaginas. En Hospiten somos expertos en cirugía mínimamente invasiva realizada con tecnología endoscópica. Intervenciones de menor riesgo, con una recuperación mucho más rápida y llevadera. Neurocirugía en Hospiten. Mínimamente invasiva. Máxima recuperación. Hospiten.com.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets, smartwatch y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnóstico gratuito y reacondicionados a precios increíbles. Y con la mejor financiación. Visítanos en nuestras tiendas de Gran Canaria y Tenerife. Y en nuestra web canarias.iService.es.
Este San Valentín, regala momentos de relax en la Talaso Gloria San Agustín. Siente la magia del agua del mar con un 25% de descuento solo para residentes en Canarias. Oferta válida de lunes a jueves de 10 a 19 horas. Más información en gloriapalace.com o llamando al 928-776404. Gloria Palace San Agustín. El regalo perfecto está en la gloria.
Este año el carnaval se adelanta en Alicios y lo hace a lo grande, porque la murga Los Tuitis sale del nido y nos trae en exclusiva su nueva gala presentación y además la actuación de Las Enraladas, Despistadas, Bailando con Clase y Kevin Carballo. Presenta Babi Solano, 1 de febrero a las 20:30 horas. ¡Vive Alicios!
En Casino Las Palmas, 17 diferentes espectáculos con cena te esperan. Diversión, música y gastronomía en un solo lugar. La mejor oferta de ocio en Las Palmas. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Wirten y el mes de las marcas. Esta semana, primeras marcas con hasta un 40% de ahorro. Samsung, Bosch, Acer, Braun, Kosori, De'Longhi. Envíos gratis en miles de productos. Precio mínimo garantizado y financia cómodamente. En nuestras 21 tiendas y en nuestra web, canarias.wirten.es. Wirten y el mes de las marcas.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Ya asoman las primeras luces de la mañana. No voy a decir que los primeros rayos del sol, porque dependiendo de dónde se encuentre usted, a lo mejor ve alguno, pero la mayoría de las islas está amaneciendo cubierto. Ya saben que hoy se esperan lluvias débiles, pero bueno, lluvias al fin y al cabo, y cielo encapotado en la mayor parte del archipiélago. Cuidado con el mar, eso sí, si se van a acercar, qué sé yo, a dar un paseíto, a ver las olas. Oiga, usted de los que les gusta bañarse y no perdona un día, ni aunque haga frío, haga calor, de la forma que sea. Bueno, pues mucho, mucho cuidado, que el mar no está muy bueno estos días, y ojo que en lo que llevamos de año ya son 8 las personas ahogadas, ¿eh? No es tontería, hay que tener mucho, mucho cuidado. Y hay polémica entre patronal y sindicatos a cuenta de un buzón para denunciar bajas injustificadas, para reducir el absentismo que, según la COE en Tenerife, Pinelo, está desbocado.
Sí, sería un portal de, y leo textualmente, denuncias fraudulentas de absentismo laboral no justificado, que se trasladarían automáticamente a la Inspección de Trabajo, al Instituto Nacional de la Seguridad Social, las mutuas y también al Servicio Canario de la Salud. Todo ello para mejorar la productividad y, por ende, dice la patronal, los indicadores económicos. Es una medida, Roberto, que ha indignado, por cierto, a los sindicatos. UGT y Comisiones Obreras dicen que lo que se busca es instaurar el chivatazo y querer volver a tiempos oscuros. Le recuerdan a la patronal que la única forma de reducir las bajas es invertir en seguridad y en prevención.
Vamos a hablar con Pedro Alfonso, presidente de COE Tenerife, y quien promueve este buzón anónimo. ¿Qué tal, señor Alfonso? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Pues estupendamente. Espero que haya descansado. Yo aproveché también para hacer lo mismo, o sea que bien.
Bueno, yo estoy trabajando toda la semana, ¿eh? Aquí no hemos podido, aquí no paramos, que este programa es regional, señor Alfonso, ya ve usted. Pero bueno, me alegro de que haya llegado, con buen ánimo a este martes. Oiga, ¿ustedes incluyen dentro del absentismo el que está justificado y el que no?
Claro, o sea, es que es diferente, ¿no? Hay personas que tienen una enfermedad y tienen que ser cuidadas y tienen que ser curadas por el Servicio Canario de Salud y por las mutuas, y nosotros en esa parte no nos metemos. Pero mire, del 8% de absentismo que hay aquí en Canarias, que es 2 puntos más que en el resto del territorio nacional, 2 son de absentismo no justificado. Y bueno, nosotros lo que hemos dicho es que, bueno, hay unos acuerdos de concertación social que se firmaron, que lo firmaron los sindicatos, además, en la cual se hablaba y se conveniaba entre ambas partes que teníamos que erradicar el absentismo laboral, y esta es una medida más, que además es curioso porque ya nosotros tenemos en funcionamiento desde hace muchos años un portal para denuncias contra las empresas, igualmente anónimo, donde las empresas pueden ser denunciadas por cualquier persona y la Inspección de Trabajo o la Hacienda va a investigarlas sin problemas. Y yo creo que esto es otra parte, otra cara de la moneda, ¿no? O sea, la transparencia tiene que ser para todos.
Pero cuando hablan de absentismo laboral no justificado, ¿se refiere a alguien que falta a su puesto de trabajo o a alguien que finge estar enfermo y finge una baja que realmente no merece?
No, nosotros la parte fraudulenta es aquellas personas que no van a trabajar y no lo justifican.
Vale.
El resto de temas tiene su procedimiento, o sea, eso
¿y para claro, eso hace falta un buzón? ¿Para eso hace falta un buzón? Sí. No debe ser el responsable quien diga, oye, que esta persona no está viniendo a trabajar, ¿no?
Mire, los acuerdos tienen 3 años y ni el gobierno ni los sindicatos han hecho nada, y nosotros no es algo que hayamos sacado de la manga ayer, ¿no?, ni anteayer, es algo que venimos denunciando desde hace varios años. Los datos que tenemos y que hemos presentado con a la consejera en la semana pasada, está clarísimo que Tenerife está por encima de la media nacional, muy por encima de la media nacional, que además hay 2 tipos de absentismo que nos afectan muchísimo. Uno es el propio, pero también el de la administración pública, que cuando un trabajador público no va a trabajar, no da servicio a la administración, y si no da servicio a la administración, se paran los proyectos, se paran las solicitudes, se paran cualquier gestión, y nosotros lo que queremos es solucionarlo. Además, fíjense una cosa, nosotros lo que queremos es que si alguien siente que hay una persona con una baja fraudulenta lo diga, pero nosotros no vamos a tomar parte de nada, nosotros la información no la vamos ni a manejar, eso va a ir directamente a la administración pública y no presupone que ninguna demanda sea cierta. O sea, que quiere decir que la administración, con todos los medios de garantistas que tiene, valorará, verificará y actuará o no. Entonces yo esto no entiendo por qué tienen la piel tan fina los sindicatos en estos asuntos. Tienen que ver que es un problema y tienen que sentarse a solucionarlo. Mire, te voy a decir una cosa. Hay un informe de la IRF, de la autoridad fiscal, que ya muestra su muy profunda preocupación por las bajas en España, y es que se ha convertido en el segundo gasto de la seguridad social después de las pensiones. Bueno, algo habrá que hacer, ¿no? Nosotros ponemos una piedra encima de la mesa para decir, mira, movemos esto y vamos a seguir trabajando. Esto no ha sido una medida más. O sea, que lo que queremos es que se solucione este problema.
Claro, lo que pasa es que, ¿quién sería el destinatario de esta medida? Es decir, por ejemplo, que fuesen los compañeros de trabajo, ¿no? Quienes efectuasen esta denuncia, podría afectar a la convivencia laboral, ¿no? Por ejemplo, ¿eh?
Bueno, como cuando un trabajador denuncia a la empresa por presuntos malos hábitos, uh-huh, que también están en ese buzón y están funcionando, como le decía, hace varios años, y se genera pues una inspección, unas actuaciones, cuando es así, una multa, cuando no, pues se queda el expediente cerrado y no pasa absolutamente nada. Yo insisto, o sea, es que es absurdo. Tenemos que valorar también que hay trabajadores que tienen una sobrecarga brutal de trabajo porque sus compañeros no aparecen a trabajar porque no quieren. Insisto que estamos hablando de las bajas que no están justificadas. A mí el resto de bajas, como usted comprenderá, con todas las garantías y toda la cobertura que tengan que tener, no tenemos ningún problema.
Pero, claro, aquí yo tengo mis dudas, señor Alfonso. O sea, a ver, si yo dejo de venir a trabajar injustificadamente a mi trabajo, cuento con que a la segunda probablemente empiece a tener problemas, ¿no? O sea, una puede pasar, la segunda ya. ¿Por qué es necesaria esa denuncia cuando se supone que hay un supervisor de ese trabajo, que es quien dice, oye, este señor no ha venido, no ha justificado y pues hágase lo que se tenga que hacer, ¿no? Que claro, puede llegar un despido a lo mejor en un momento dado, ¿no?
Ya, pero también sabe que en las relaciones laborales hay una autoridad, que es el juzgado de lo social, donde nosotros, por ejemplo, hemos demandado situaciones de bajas fraudulentas, por ejemplo, de personas que están de baja y están haciendo otra actividad, uh-huh, pues de economía sumergida, y perdemos los juicios. O sea, aquí lo que hay que buscar es una solución. Lo que no podemos hacer es decir, tengo un problema y la fiesta la van a pagar los empresarios porque no pasa nada y tienen que asumirlo. Nosotros no vamos a asumir absolutamente nada que tenga que ver con la falta de productividad de nuestras empresas. Y ese discurso va entroncado, entre otras patas, en el absentismo laboral no justificado.
Entonces, ¿para qué sirve la denuncia de otra persona? Si ustedes ya tienen el dato, ustedes tienen la baja, o sea, o tienen el seguimiento de esta persona, de que no está faltando al trabajo injustificadamente, ¿de qué sirve que otra persona lo denuncie? Ustedes ya tienen ese dato, ¿no?
Pero es que llevamos denunciándolo 3 años y no han hecho nada. Algo tenemos que hacer. A lo mejor lo que hay que hacer es decir qué personas sospechamos que tiene ese problema. Yeah. Y que después la administración actúe. Que la medida después no es efectiva. Buscaremos otra. O sea, lo que tenemos que buscar es una solución del absentismo. Nosotros no tenemos un problema con las personas. Tenemos un problema con nuestras empresas. Que hay empresas que, mire, el otro día nos comentaba un empresario del sector del turismo que tiene en un solo puesto de cocinero en un hotel 4 personas. O sea, contrató a una, pidió la baja, contrató a otra, pidió la baja, contrató a otra, pidió la baja, y el cuarto es el que trabaja. O sea, como resulta que el convenio de hostelería compensa las bajas al 100%,
ya
tiene usted pagando 4 salarios para un solo trabajo. ¿Usted cree que eso es sostenible? ¿Usted cree que eso, ahora que tenemos un boom turístico y que parece que la cosa va fantástica porque los precios son altos, si tenemos una bajada de turistas hay que bajar los precios, ¿usted cree que esos hoteles mantendrán esos puestos de trabajo? Yo creo que hay que empezar a trabajar con cierta cordura. Aquí lo que buscamos todos, si hablamos de calidad de empleo, que es lo que hablan los sindicatos, nosotros también hablamos de calidad de empresas. Y es que lo que hay que buscar es que nosotros no vamos a crear empleo simplemente por mantener una nómina todos los meses. Bien.
Lo que pasa entonces, señor Alfonso,
creamos un puesto de trabajo porque tenemos una demanda.
Es que hay equilibrios, entonces, según lo que me dice usted, hay equilibrios que no están funcionando. Es decir, un médico o una mutua se supone que tiene que valorar si una baja es real o no, por ejemplo, ¿no? Si está justificado,
sí,
o no.
El otro día le presentamos un informe a la consejera de Sanidad, de aquí del gobierno de Canarias, de unos empresarios en otras comunidades autónomas, donde se revisaron las altas y las bajas de esa comunidad autónoma, y el 60%, o sea, de 20.000, 13.000 casi, estaban mal dadas las bajas. Entonces, nosotros le hemos dicho a la consejera, como otra medida, que tampoco aquí ha dicho nadie nada, haga usted un informe sobre ese problema en Canarias. A ver qué pasa, a ver si pasa lo mismo. O sea, no puede ser que ya en el resto de las comunidades autónomas el absentismo lleve 1 o 2 años bajando o conteniéndose y en Canarias siga subiendo. No tiene lógica ninguna. A lo mejor resulta que el problema es administrativo, a lo mejor resulta que el problema es de gestión, a lo mejor el problema es de falta de recursos. Pero nuestra función está en decir, nosotros tenemos un absentismo del 8% de media, que eso significa que hay empresas que tienen más del 15 y más del 20, porque la media es el 8, y eso es insoportable. Y como la solución no está en nuestra mano, pues vamos a decir que cada uno haga lo que tiene que gestionar. O sea, que la administración haga lo suyo, nosotros haremos lo nuestro, y los trabajadores que hagan lo suyo. Es lo único que estamos diciendo, y ese es el espíritu de la concertación social.
Hay un oyente, Imoy, nos pregunta qué diferencia hay entre ese buzón y el que está disponible en la inspección de trabajo. ¿Hay un buzón similar en la inspección de trabajo?
¿Es el mismo? Lo gestionamos nosotros.
Sería el mismo.
O sea, lo gestionamos, es el mismo, en la misma página. A partir de ahora, aparte de hacer una denuncia contra la empresa, va usted a poder hacer una denuncia sobre un trabajador que cree que está faltando. Puede ser un compañero de trabajo, puede ser el jefe, puede ser el gestor social, puede ser la propia administración, no sé. O sea, no nos vamos a meter. Y le digo, eso no significa nada, sino significa que se va a revisar, que luego tiene razón la baja, pues listo, no pasa nada.
Pues Pedro Afonso, presidente de COE Tenerife, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Nada, un placer.
Un placer. Abrazo. Gracias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Pues seguimos desgranando cuáles son algunos de los temas de la actualidad de esta jornada. Ayer vimos subir a las autoridades del Cabildo Gran Canario en las primeras guaguas lanzadera hacia Roque Nublo. Se acabó subir por nuestra cuenta, Pinelo, ¿eh? Ahora hay que registrarse y dejar el coche fuera.
Sí, el Cabildo ha comenzado a aplicar las nuevas normas de acceso al Roque Nublo con medidas que aportan, según dice el presidente, más seguridad al visitante y protección al medio mediante esa reserva con código QR para las franjas de mayor afluencia y una red de guaguas lanzadera entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. También se ha eliminado el aparcamiento que existía en la zona y se han habilitado otros dos, uno en la Cruz de los Llanos y otro en el Casco de Tejeda, que son los que se deberán ahora emplear para, a partir de ahí, pues poder utilizar esas guaguas de Global que estarán circulando continuamente desde los puntos. También otra que va a llegar desde el faro de Maspalomas. Quienes no tendrán, Roberto, que reservar para subir van a ser los vecinos de Tejeda y Artenara, que podrán hacerlo presentando su DNI.
Bueno, Francisco Pereira es alcalde de Tejeda. ¿Qué tal, señor Pereira? ¿Cómo está? Sí, Francisco, ¿me escucha?
Sí.
Uf, por Tejeda me parece que ahora mismo la cobertura es mala. Vamos a hablar con Jesús Díaz, que es alcalde de Artenara también. ¿Qué tal, Jesús, alcalde? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿estás satisfecho con la medida?
Sí, la verdad que había que tomar alguna medida, a lo mejor un poco drástica, un poco fuerte, puede sonar a mucha gente, pero la verdad que aquello era un peligro. Yo bajo por allí de vez en cuando con bicicleta, he bajado con coche, y aquello... La gente a veces muy
utilizada, ¿no?
Cogeaban los coches, los arrimaban en el arcén de la carretera, y muchas veces hay que pensar en la seguridad, en que tiene que pasar una ambulancia, en que tiene que pasar algo, y cerraban el paso. Yo creo que es una medida disuasoria y al final para que la gente más o menos vaya todo el mundo controlado y todo el mundo vaya acorde a como tiene que ir, no llegar y aparcar y dejar, y yo entro aquí como si esto fuera, vamos, es que aquello también estaba pareciendo Triana, muy descontrolado, y yo creo que si así los organismos públicos pues ponemos controles, pues podemos preservar y mantener más este icono de Gran Canaria como es el Roque Nublo y toda esta zona.
Ya, bueno, los habitantes, los residentes en Artenara por lo pronto están exentos, ¿no?, de esas limitaciones. Sí, sí. ¿Cree que debería ampliarse esta exención a lo mejor a los residentes en Gran Canaria o a todos los canarios, si me apura? ¿O no serviría de esa manera?
Bueno, igual sí, pero si tenemos el civismo, muchas veces lo eso, es la falta de civismo. Al final a nosotros, los vecinos de Artenara, nos afecta porque estamos dentro del Parque Rural del Nulo, lo que es la zona aquí, pero nosotros la verdad que esa carretera no la transitamos para el ir y el venir a nuestro municipio, ¿no? No tenemos ese problema. El problema lo tienen los vecinos de Tejeda, los vecinos de Ayacata y los vecinos arriba de la cumbre, que a lo mejor transita por esa zona. Pues por eso se ha decidido tomar esa medida para que los vecinos de los alrededores, oye, tienen que pasar con el coche, pues no tengan ese problema y que solo con mostrar el carnet de identidad en un momento dado que te paren o lo que sea, pues pueda acceder.
Claro. Lo que pasa es que las lanzaderas creo que funcionan hasta las 5 de la tarde, ¿no? Las guaguas. Entonces ya no vamos a poder ver atardecer, por ejemplo, desde el Roque Nulo, que era un muy buen plan.
Eso ya te lo explicará mejor el compañero de Tejeda o el Cabildo. Yo creo que más o menos eso está hecho ahora por la época que estamos, en invierno, que ya a las 6 de la tarde de noche ya oscurece, ya no, ya la puesta de sol es complicado si llegas, si entras y sales, ¿no?